actual sobre este tema. De viva voz el doctor Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Te aprecio mucho, consejero, que puedas estar con nosotros esta mañana cuando tienen tanto trabajo en estos momentos en el INE. ¿Qué dice exactamente la legislación actual? Y dime si el INE estaría obligado, en caso de que progrese esta consulta, si el INE estaría obligado a realizarla, esta consulta para enjuiciar a expresidentes. Buen día, consejero.
Buenos días, Ricardo. Cómo no, con mucho gusto. Pues mira, efectivamente la Constitución en el artículo 35 prevé como un derecho de la ciudadanía participar en las consultas populares, pero estas consultas tienen que pasar por el filtro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, tienen que enmarcarse en ser un ejercicio que no violente los derechos humanos, o que, por ejemplo, tampoco verse sobre los impuestos o los ingresos y gastos del Estado o sobre las Fuerzas Armadas. Hay una serie de restricciones. Creo que la opinión que acabamos de escuchar, la opinión que han dado distintos juristas, como Diego Valadez, señalando que esto no tiene viabilidad, o el propio exministro José Ramón Cosío, pues nos da mucha luz acerca de la dificultad de que este tema pueda concretarse. De tal manera que, pues, en el INE vamos a esperar a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si eso llegara a avanzar, creo que con las implicaciones negativas que se han puesto sobre la mesa acerca de la pues continuidad, digamos, del Estado de Derecho y democrático en México, pues sí, el INE lo tendría que hacer, pero yo hoy lo veo como una posibilidad muy, muy remota por las dificultades jurídicas que tiene el ejercicio tal como se está proponiendo el día de hoy. Si fuera el caso, la consulta se tendría que celebrar en agosto del próximo año, un par de meses después de la elección que ya estamos por comenzar a organizar. El proceso federal electoral empieza el próximo lunes 7 de septiembre, así que pues nosotros vamos a dedicar todas nuestras capacidades institucionales a organizar esta elección, que tiene complejidades. La primera es que vamos a una elección con un padrón de 95 millones de ciudadanos, es decir, nunca tanta gente había sido llamada a las urnas, y al mismo tiempo para elegir a tantos cargos de elección popular, porque coinciden las elecciones federales con 32 elecciones locales por primera vez en la historia. Y además en un contexto de pandemia, lo cual nos va a hacer pues necesariamente que tomemos medidas de prevención, de protección a la salud en cada una de las 164.500 casillas que pensamos instalar. Ese es el esfuerzo en el que estamos involucrados ahora, donde estamos concentrando nuestras capacidades para permitir la renovación pacífica, democrática de los poderes a través del voto libre y secreto. El otro asunto, pues yo, si avanza, pues tendremos que ver cómo lo organizamos, pero creo que pues se trata de un asunto de difícil viabilidad de concreción.
Consejero, no puedo evitar preguntarte, hablabas de que el proceso comienza ya el lunes 7 de septiembre de manera formal, y para ello pues se debe tener ya el registro de los contendientes. Hoy en la inmensa mayoría de los medios se da por un hecho que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE ha adelantado allá, ha aprobado ya a dos nuevos partidos: el Encuentro Solidario, la nueva versión del PES, que dirige Hugo Eric Flores, y México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, y que quedarán fuera Redes Progresistas, de Fernando González, Fuerza Social por México, de Pedro Haces, y otros grupos diversos que no alcanzaron el mínimo de condiciones o de requisitos. ¿Es ya un hecho que será así, nada más dos partidos políticos aprobados, o todavía hoy en el pleno del Consejo General puede haber cambios. No te estoy pidiendo que nos digas si cuáles o qué, pero la pregunta es si puede haber cambios o ya es definitivo que nada más estos dos partidos alcanzarán registro. Aunque alguno de los eliminados dice pues que irá a pelearlo al tribunal, yo no sé si hay tiempo.
Claro que sí, Ricardo. En efecto, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos hizo el trabajo de análisis acerca del cumplimiento de los requisitos. En esa comisión hay 5 consejeros de los 11 que integramos con voz y voto del Consejo General, y es la propuesta que nos envía la comisión. Y hoy vamos a sesionar una primera sesión a la 1:00 p.m. y en cuanto concluya abordaremos este tema, y pues como hay 5 compañeros y no todos, la valoración fue unánime, es posible que pueda haber alguna modificación. Yo creo que en todo caso sería alguna modificación menor. Pero sí, todavía quien tiene que resolver es el Consejo General, y eventualmente, pues, si alguien queda insatisfecho, puede acudir al Tribunal Electoral, porque todas las decisiones del INE pueden ser revisadas por esa última instancia que prevé la Constitución. Así que, pues nosotros lo que queremos hacer es justamente decir quiénes son los participantes de la contienda antes de que empiece. La verdad es que esto debió de haberse resuelto antes, pero pues la contingencia nos cayó encima, y eso nos impidió hacer buena parte del trabajo de verificación de requisitos, porque entre otras cosas tuvimos que consultar a autoridades hacendarias, a autoridades incluso del trabajo, para ver que no hubiera involucrados gremios, sindicatos en la constitución de los nuevos partidos. Tuvimos que salir a hacer trabajo de campo para verificar que la gente que acudió a las asambleas de estos partidos lo hizo de manera libre y no a través de recibir dádivas. En algunos casos sí encontramos que hubo dádivas y anulamos asambleas que justamente se ha traducido eso en que no se les dé el registro, porque hubo organizaciones que acreditaron cierto número de asambleas, pero esas asambleas las convocaron ofreciendo dinero a la gente, y eso pues no lo permitimos, ¿no? Entonces, pues como tuvo que hacerse todo ese trabajo y se retrasó por la contingencia, lo estamos aprobando esto el día de hoy, pero pues sí, justo antes de que empiece el torneo, tenemos que tener claro quiénes son los jugadores, ¿no?
Nos queda un minuto, pero te tengo que preguntar, maestro, no se necesita ser fatalistas para, como avanzábamos un poco hace rato, saber que la triple pandemia, la sanitaria, la económica y la social, no van a haberse concluido para el día de la elección. En este marco, además de la rivalidad entre partidos y la magnitud de la elección, tantos puestos de elección popular en juego, va a ser una prueba para todo el país, no solamente para el INE. ¿Qué podemos hacer todos para reforzar a nuestro INE, que de pronto es objeto de cuestionamientos muy severos?
Pues yo creo que el capital político más importante que hay en este país es que no hay una sola corriente de opinión relevante, ningún partido político, ningún grupo importante que diga que la disputa por el poder deba darse de una manera distinta a las elecciones libres y auténticas. Y si la gente participa, como lo ha hecho en procesos electorales anteriores, se hace cargo de instalar las casillas, de contar el voto de sus vecinos, de llenar las actas, pues eso es la garantía de que podamos seguir renovando nuestros poderes de forma democrática, ¿no?
Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, te agradezco tu confianza en este espacio, que sabes que ha estado y seguirá estando abierto. Muchas gracias, gracias, Ciro.
No, gracias a ti, muy buen día, Ricardo.